Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes, primero de diciembre de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Todavía con la cruda de ayer, ¿verdad? De las Chivas. Bueno, ya lo platicaremos mucho.
Ya lo platicaremos.
Noticias en Pumas. Adriana tiene información muy exclusiva de Pumas, ¿eh?
Sí, vamos a escuchar a Adriana porque Miguel Mejía Barón sale del equipo universitario, renuncia. Eduardo Saracho también se va.
Pero ese lo salen. Miguel Mejía Barón sale.
Corren a Saracho.
Sí mismo y el otro. Miguel. Lo corren. Acuérdate del centro delantero que nunca llegó, Beto. Exacto. Aparte de Marcial, que estaba cerrado el asunto.
Sí,
hay errores muy, muy precisos.
Y algunas de ellas provocadas por malas decisiones del propio entrenador del equipo universitario. Adriana Maldonado tiene justamente un avance de esta información.
Sí, Beto, buena tarde para todos. Muchos movimientos esta tarde en el equipo de Universidad Nacional, movimientos en los altos mandos de esta institución previa a que el equipo reporte el próximo 8 de diciembre ya a los trabajos de pretemporada. Y también les voy a dar información en torno a José Juan Macías, porque en los últimos días cambió la situación y apunta el atacante mexicano a seguir en este club del Pedregal. Más adelante lo vamos a platicar.
Adriana, muchas gracias por este adelanto de la información. Chicharito Hernández no se retira, va a continuar en el fútbol, aunque se va del equipo Guadalajara después del penal que falló el día de ayer. El América fue eliminado en el último minuto por Monterrey. Los Tigres golean a los Xolos y avanzan a las semifinales. El Toluca empató sin goles frente a un equipo de Juárez que murió de nada, un equipo de Juárez que no corrió riesgos y por consiguiente era muy difícil que los Bravos pudieran avanzar a la siguiente ronda del torneo. Las semifinales se van a jugar miércoles y sábado. Dos duelos, Héctor, muy interesantes y equilibrados para la fase de semifinales.
Sí, ya una vez definidos estos, queda para que Cruz Azul. No hay partido el jueves, Beto, porque Cruz Azul, que no tenía derecho de escoger, simplemente pidió que le permitieran jugar en miércoles y sábado para poder viajar en un vuelo charter el mismo sábado a sus partidos que tendrá de la Intercontinental, primero contra el Flamengo y luego, si sigue avanzando, pues ya tratar de enfrentar en algún momento al campeón de Europa. Pero sí está decidido que sean dos el miércoles y dos el sábado.
Exacto, las semifinales del fútbol mexicano. El Real Madrid empató y perdió el liderato. Araujo no estará ante el Atlético por motivos personales. Ancelotti no garantiza la presencia de Neymar en el campeonato mundial. Rodri seguirá fuera por lesión. Fue anunciada la ruta del próximo Giro de Italia. Los Bills vencieron a los Acereros y los Rams perdieron ante las Panteras, mientras que los Tejanos se llevan la victoria ante los Colts. Los 49 siguen sumando victorias, ahora contra los Browns, y ya estaremos comentando, Héctor, sobre lo que Sergio Dip mencionaba en la televisión con respecto a Chicharito Hernández, que va a continuar jugando al fútbol, aunque sale como era de esperarse del equipo Guadalajara.
Sería interesante tener a Sergio, ¿no?, para que nos platique lo que él sabe de Chicharito aquí en este programa de ESPN Radio Fórmula. Digo, aprovechando el viaje.
La inercia.
Que viene haciendo pasarela Sergio, para que venga con nosotros también, ¿no?, al ratito.
Claro, el tema da para mucho, sobre todo el contexto del penal fallado. Como decía yo al principio del programa en la televisión, no tanto el penal fallado per se, o únicamente el penal fallado, sino todo lo que rodea a la falla del penal. Sergio conoce muy bien a Javier y ya estaremos comentando acerca de este asunto del que se habla hoy en todas partes en la República Mexicana.
De Romo no se va a hablar nunca, que le dio frío. Nunca se va a hablar de Romo.
¿De Romo?
Contra Cruz Azul, su ex equipo, con el que fue campeón, Beto.
Sí, también era una oportunidad consagratoria.
Ya agarro la pelota y te la retaco así.
Sí. Vamos a ir a una pausa. Y volveremos enseguida en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Y vamos a escuchar lo que dijo Sergio Deep en el programa de Enfocados. Él tiene cercanía con Chicharito Hernández y Sergio anunciaba hoy que Chicharito ya se fue del Guadalajara, ya no forma parte del Guadalajara después de terminar el torneo ayer con ese penalti errado. Y vamos a escuchar un fragmento de la intervención de Sergio Deep en el programa de Enfocados del día de hoy.
Javier, el ser humano obviamente está tocado, está sacudido. Chivas es el equipo de sus amores y desafortunadamente las cosas no se le dieron en el Guadalajara, ¿no? De aquella presentación de película, ¿están de acuerdo? De película, así no, de un héroe
multitudinaria,
de hijo pródigo regresando,
estadio
etcétera.
Estadio lleno.
Estadio a reventar, abonos vendidos, el estadio completamente camisetas a reventar, vendidas. Camisetas, millones. De esa película espectacular a una película de terror anoche, sí, la verdad. Honestamente lo digo, separando una cosa de la otra, que es mi amigo, por supuesto, que lo quiero, que lo admiro, que lo respeto, es una cosa, esta es otra. ¿Cómo está? Pues sacudido, Beto, pero también obviamente conocemos de su mentalidad, porque muchos pueden cuestionar sus condiciones, ¿están de acuerdo? Sus condiciones futbolísticas o su falta de, pero su mentalidad nadie nunca la ha podido cuestionar.
La mentalidad lo
y esa
donde,
mentalidad, ¿dónde está? ¿Dónde esa está? Mentalidad es la que dice vuelta a la página. Entonces, hoy se despidió ya de Chivas, de Verde Valle, hoy fue el último día ya de Chicharito, es un hecho. Hernández Balcázar se va del rebaño, pero no se retira, Beto. Y me parece que esa es la noticia, y lo hemos venido platicando desde la mañana en SportsCenter. Tiene opciones en plural, opciones, y las va a analizar para seguir jugando al fútbol. Es un hecho que quedó a deber en la cancha. Eso no lo vamos a esconder, no se puede. Las expectativas de esa presentación de película épica eran altísimas y no estuvo ni cerca de alcanzarlas. Ahora sí, Adri, de acuerdo que aporta, digamos, intangibles al equipo, pero aunque haya sido importante en el crecimiento de la hormiga, se quedó corto porque, y él lo sabe, porque es autocrítico, faltaron goles, asistencias y su mentalidad, él se veía campeón con Chivas. O sea, él se veía en la Minerva y evidentemente eso ya no va a suceder.
Yo creo que ¿quién decidió que fuera él el que cobrara el penal?
Él, Chicharo. Y Milito avaló. ¿A poco no más de uno, si Romo lo tira y se lo ataja a Gudiño o al poste o afuera, no habrían dicho, ¿y la leyenda? ¿A poco no? Sí, pero, no hay opciones en plural. Dice, opciones en
Estados
plural.
Unidos.
Entonces, Estados Unidos es una posibilidad. Estados Unidos es una posibilidad real.
Eso es lo que decía Sergio Deep el día de hoy en el programa de Enfocados. Con la posibilidad de que Javier Hernández juegue en el fútbol de Estados Unidos. No se retira, pero se va del Guadalajara. Chelis, qué gusto saludarte. ¿Qué opinas de todo esto que tiene que ver con Chicharito?
Beto, Héctor, buenas tardes.
Hola, Chelis.
Romo cargó con la carga, con la presión, a sabiendas de que desde un principio el penal lo iba a tirar el Chicharo. Yo sí, que va a ser muy difícil en esta profesión hablar de un amigo, ha de ser muy difícil, y Sergio cae más en el amigo que en el periodista. Todo demostró, yo no le critico su juego en ningún momento, no le critico su disciplina, hasta un momento dado de su vida, hace 3-4 años, que ya no tuvo esa mentalidad. Esa mentalidad la perdió porque no ya no tuvo ese cobijo y el cobijo se le fue ya muy grande. Su libertad o su libertinaje en el que cayó, ya le cayó muy grande. Ya en una edad en que ya no te puedes controlar ni tú solo. Ese penalti era para todos menos para el Chicharo, porque no tenía fortaleza mental y la viene, lo viene demostrando hace mucho tiempo.
Oye, Chelis, aunque digo, entendemos la parte de lo que expuso Sergio, que yo lo valoro mucho que tenga que enfrentarse en este momento a esta situación y que lo afronte como lo hace él, pero yo creo que a nivel de entrenador de Gabriel Milito, que tú estás en la banca, te estás jugando el pase a las semifinales, se te presenta la oportunidad de un penalti y tú debes de tener determinado quién va a ser tu ejecutor, tomando en cuenta los que normalmente son titulares. Y los que normalmente son titulares no está ahí considerado el Chicharito. O sea, si se presenta un penalti en cualquier otro minuto y él está en la banca, no lo puede tirar. Aunque sea un histórico y aunque sea su oportunidad de reivindicarse, lo que tú quieras, no lo puede tirar porque no está en el equipo titular. Y de los que están titulares, tú tienes que designar un tirador, que en este caso creo que era la Hormiga, el ejecutor oficial, no estaba. Y al no estar siempre tienes que tener como entrenador dos o tres tiradores para que cuando se presente la jugada, la ejecute, ¿no? A mí me parece que Romo era el ejecutor designado previamente y Romo tomó la pelota creyendo que él iba a ejecutar y se quitó la responsabilidad cuando Chicharito le dice, yo lo tiro. Ok, pues toma la pelota, me escapo de la responsabilidad y huyo, ¿verdad? Para mí Luis Romo sí fue, se acobardó en ese momento y no quiso ejecutar porque la responsabilidad era muy grande de pasar a la siguiente ronda ejecutando ese penalti. Claro. Y él no quiso ni ser el héroe pero tampoco cargar con la responsabilidad de un posible fallo.
Sí, pues, entonces todo cae en la hipótesis, porque ni tú ni yo estuvimos ahí, y es válida tu hipótesis. Si el técnico dijo, lo tira Chícharo, es una...
El técnico avaló que Chícharo decidió tirarlo.
Si avala,
ahí es donde ve el error.
Si avala que el técnico la tire, es una irresponsabilidad. Y te voy a decir el por qué. Porque el técnico nunca se vio en el momento que Chivas iba a ser los 9 partidos últimos que tuvo, que Chivas iba a ser el partido a Cruz Azul que lo mereció ganar y que ayer siempre lo tuvo abajo. El técnico no se imaginaba, el técnico ya había cumplido y todavía cumplir un poco más, dándole a tu goleador, a tu insignia, yo lo resucité y metió el gol. El técnico ya no tenía nada que perder, ya había ganado todo. Todo lo que podía ganar ya lo había ganado.
Sí, pero perdió la calificación.
Ya
sí,
había ganado todo, Huerta. Ya lo había ganado.
Sí. Hombre. Sí, pero si puedes ganar un poco más, ¿por qué solo quedarte con eso?
Esto ya lo viví yo. Ya lo viví con Pumas. Perdí el derecho, vi a la final por un minuto y festejé. Yo iba por el salvamento, yo no iba por el campeonato. Él iba por hacer un buen papel. Sexto lugar de la manera en que lo logró. Es un éxito para Chivas y para él.
Y entonces, ¿cómo Uruguay no se conformó con ser segundo lugar en Maracaná y dio el maracanazo cuando estaba todo en contra de Uruguay?
Héctor, escúchame nada más lo que te digo, porque si no, se va a tornar una discusión. Ya me hablas del 50.
No, no queremos eso.
Ya me hablas del 50. Fíjate nomás, en el 2025 me hablas del 50.
Claro.
Cuando tú,
hay que tener memoria en el fútbol.
No, pero cuando tú sabes que las cosas hace 75 años y en el fútbol han cambiado en los últimos 4, imagínate hace 75.
Pues yo creo que el deseo de ganar nunca cambia. Yo para mí no tiene época. Yo quiero ganar, ahí está la oportunidad, lo gano. Sí, ya cumplí, pero puedo cumplir más si llego a semifinales. Sí, yo te entiendo, Chelis, te entiendo lo de Milito, de que dice, no, yo ya con esto ya mi renovación es automática, o sea, yo me quedo en el equipo porque sé que cumplí, claro.
Bien, honor, renovación tiene porque tiene 2 años.
Tiene 2 años firmados, pero a veces doble. El contrato no sirve de nada, ya sabes, ¿no?
Pudo haber ganado doble, ganó sencillo.
Uh-huh. Vamos a ir con
recordando Jesús Bernal. A Carlos Hurtado.
Sí, y yo también quisiera apuntar algo sobre el contexto del penal fallado. Pero antes contigo, Jesús Bernal, en Guadalajara. Gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? Saludos para ti y para todos en ESPN Radio Fórmula. Pues ya rompió filas el equipo de Chivas este mediodía. Un día triste, de caras largas, de silencio, donde absolutamente nadie quiso detenerse a hablar, recibieron su periodo vacacional, van a reportar hasta el próximo 15 de noviembre, y también significó en la carrera de Javier Hernández el cierre de un ciclo de su segunda etapa con Chivas. Su contrato ha expirado una vez que el Guadalajara quedó fuera de esta apertura 2025, y en su interior, en su ser, está el deseo de seguir compitiendo. Entonces ya su representante, Laurent Román, ha sido instruido para que le busque club, y en esas estarán en las próximas semanas para tratar de encontrar alguna institución donde refugiarse a partir del mes de enero. Quien también estuvo hoy presente en las instalaciones de Verde Valle fue a Mauri Vergara, el dueño del equipo, quien ratifica evidentemente a Gaby Milito, que tiene año y medio más de contrato por delante. Le agradeció a los jugadores el apoyo por mostrar el esfuerzo durante el torneo, pero también la exigencia de que el próximo campeonato tienen que ir por más. Entonces, fue parte de lo que sucedió este mediodía ahí en el complejo de las Chivas.
Vamos, Jesús, a ir a un corte comercial y tenemos más cosas que preguntarte, si eres tan amable, después de la pausa. Volveremos enseguida, arrancando la semana, Chelis, Huerta y Murrieta.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jesús Bernal, allá en Guadalajara.
Hola, Jesús, te quería preguntar... ¿Es cierto que Chicharito salió tapando todos los espejos de su camioneta para que nadie lo viera?
Claro, aquí estoy, Jesús. Beto, aquí estoy.
Adelante, adelante, Jesús.
¿Así me escuchaste, bueno, Jesús, la pregunta?
No alcanzo a escucharte, Héctor.
Ah, te preguntaba que sí es cierto que salió Chicharito de Verde Valle poniéndole todos los tapavidrios que se puedan, de esos conseguidos ahí en la calle, que te los venden ahí en la esquina de cualquier calle de Guadalajara, te los venden esos para que te tapes del sol. ¿Es cierto que salió cubriendo la camioneta con puros tapasoles?
Sí, traía unos tapasoles en las ventanas, digo, obviamente pues se podía ver por el parabrisas, ahí si no tenía, pero y de cualquier uh-huh. manera eligió también salir por la puerta que está a un costado,
la puerta de atrás, ¿verdad?
Ajá, uh-huh. No quiso salir por delante. Pues ahí medio lo fuimos a perseguir un poquito, pero sí fue imposible, digamos, que las cámaras lo captaran porque traía el tapasol ahí.
Ya no trae guardaespaldas, ¿verdad?
No, hoy iba él solo en su vehículo, pues se acabó el contrato, también se acabó el guardaespaldas ya.
Claro.
Caray. Bueno, Jesús, se acabó la era de Chicharito. ¿Y cómo crees que será recordado por la afición tapatía?
Mira, de momento, pues con mucha molestia por el tema del penal, está claro que sus 2 años en Guadalajara fueron muy pobres. Imagínate, Beto, solo 21% de los minutos disputados, o sea, 21% en dos años. 4 goles en partidos oficiales, 3 en Liga y 1 en CONCACAF. Quedó muy por debajo de la expectativa que él mismo generó con su regreso cuando aquel estadio Akron se llenó en el mes de enero de 2024, que fue presentado. Entonces, por ahora sí, el recuerdo quedará de esa manera. Habrá que ver con el tiempo si afloran las buenas memorias de Javier en su carrera.
Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, buena tarde.
Buenas tardes. Yo creo que es importante también poner, Héctor, Chelis, en contexto el penal fallado. O sea, aparte del penal fallado, que vamos a decir que lo puede fallar cualquiera, pero yo creo que hay que ver todo el fondo, aparte de lo desencanchado y nervioso que vimos a Javier Hernández en el momento de cobrar el penalti. Yo creo que ha dedicado más tiempo a intentar adoctrinar a sus fans en las redes sociales que a jugar fútbol. En sus redes se la pasa hablando de otros temas que nada tienen que ver con su profesión de futbolista cuando todavía está en activo con esa profesión de futbolista profesional. Yo creo que le está faltando entender de tiempos el timing tan importante en la vida. Y la falla del penal me da la impresión, Chelis, de que es el resultado de estar desconcentrado y distraído con otras cosas que no tienen que ver con su profesión de futbolista.
Sí, el penalti es el resultado de un todo.
Exactamente.
Es que la vida te lo cobra. Y si no actúas bien, la vida te lo cobra. Son facturas que hay que pagar. Y la vida le pasó esta factura. Yo yo hago votos como un ser humano, que es el muchacho, que recapacite en todo esto malo que ha hecho, porque nadie le dice, ni su calidad, ni el Madrid, ni el United, nadie le dice que en otro equipo va a destacar teniendo la cabeza como la tiene. Está totalmente perdido. Está totalmente perdido y ningún equipo va a destacar. Y yo sí quiero que este muchacho algún día se pueda ver en el espejo y que diga, bueno, fallé, metí la pata en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, pero salí del agujero. Eso es lo que te da el deporte. Y a él, esa parte del deporte, se la quitó, porque sí la tuvo.
Sí. Es que Chelis decía, Beto, hace rato que la mentalidad la perdió, pues, ¿no? Algo así, ¿no, Chelis? Que sí, lo que lo llevó a los terrenos donde estuvo no fue su calidad técnica.
Claro.
Fue su mentalidad.
Claro. Claro. Claro.
Y lo llevó. Pero también eso, en algún momento, entras en una zona de confort. Yo creo que el Chicharito dijo, ya con lo que hice, y ahorita me dedico a, pues nomás aquí a cancherear, ¿verdad? Y no le alcanzó, porque el recuerdo que van a tener de él en Chivas va a estar siempre con la imagen de este penalti fallado de última, pero 2 años lamentables de una actuación con Chivas que siempre estuvo decepcionando y decepcionando y decepcionando a la gente, ¿no?
Exacto, en franca decadencia futbolística.
No, yo diría que deportiva, ya prácticamente como exjugador.
Como exjugador, claro. Y la palabra recapacitar que utiliza Chelis me parece muy, muy, muy atinada, sí. Yo creo que aún estando lesionado, tenía que ser más medido en su actividad extracancha por mera consideración a sus compañeros que seguían esforzándose en cada jornada. Es decir, publique usted todo lo que quiera en las redes sociales, pero a la hora de responder en la cancha, responda. A la hora de meter un gol, métalo. Porque si no lo metes, entonces vienen todos estos fantasmas de toda la actividad extracancha que ha tenido Chicharito Hernández. Vamos a escuchar a los entrenadores Larcamón y Milito después del partido del día de ayer.
Sí, fue una serie sumamente disputada, siendo que los dos partidos tuvieron una tónica similar, donde el primer tiempo fue para ellos. Ellos tienen una propuesta de una intensidad, de una agresividad que tanto en el primer partido como en el segundo, en el primer tiempo les dio muchísima eficacia. Después creo que en los segundos tiempos tuvimos la capacidad de en el primer partido generar y terminar siendo dominadores del partido.
Claro, si hay alguien que tiene experiencia, recorrido para asumir la responsabilidad y patear un penal, es Javier. Eso es indiscutido y es incuestionable para mí. Después, por supuesto, estará tu opinión, que no, veo que no estás muy de acuerdo con eso. Si lo hubiese metido, a lo mejor la opinión tuya hubiese sido distinta. Pero los penales, ya lo he dicho en alguna oportunidad, erra el que patea. Con toda su buena voluntad y además por su jerarquía, me pareció que era el indicado para agarrar la pelota y patear un penal crucial. Ahora, después lo falló y bueno, forma parte del juego.
Exacto, pero no es solamente el penal fallado y verlo aisladamente. Yo creo que no se debe ver aisladamente el penal. Hay que verlo en el marco, Chelis, de un hombre que, como tú bien acabas de decir, está distraído, está perdido, utilizaste esa palabra, está extraviado, y que claro, a la hora en que enfrenta una responsabilidad como esta, por mucha experiencia que tenga, pues se ha equivocado. Pero sobre todo porque se la ha pasado más ocupado en las redes sociales sin estar retirado, y a la hora en que se le exige jugar al fútbol y meter los goles que tiene que meter y no los mete, pues entonces llega esta crítica sobre lo que Javier ha estado haciendo Chelis en las últimas semanas y meses, que es todo menos jugar fútbol.
Sí, y
te perdimos, Chelis, ¿nos escuchas?
Se nos fue tantito.
Chelis. Se nos fue tantito. Pero claro, entonces yo creo que es importante.
Del tamaño, Héctor, de su responsabilidad.
Ya, en contexto. Adelante, Chelis.
No, del tamaño de su responsabilidad se la cobró. Es que Si debes 1,000, ¿por qué vas a pagar 100? Cobra 1,000 más intereses. Y así se la cobró la vida.
Exacto.
Muy dura, muy dura forma de cobrarte la realidad.
Sí, totalmente. Usted está contratado para meter goles. Métalos. Sí. Haga usted todo lo que quiera por fuera. pero bueno, ni eso creo que está bien, porque tendría que ser, yo creo, Héctor, un poquito más medido en sus constantes apariciones en redes sociales.
Hay algo que los clubes a veces sí toman en cuenta, que se llama el costo-beneficio, Beto, de cuando tú contratas a alguien. En el caso de él, lo contrata solamente por el sueldo, ya no hay que pagar por traerlo, ¿no? Lo trajeron con su, digamos, con sus derechos federativos libres, y lo podías traer sin que te costara nada de pagarle al Galaxy o algo, ¿no? Entonces lo traes libre, entonces lo único que te cuesta es el sueldo. Yo creo que en costo-beneficio, el Guadalajara salió ganando, porque vendió tantas camisetas al principio, Beto, pero tantas camisetas, que fue redituable la contratación del Chícharo, y vendió tantos chivabonos en el primer torneo que llegó, que también te diría que fue redituable. O sea, en lo único que no hubo rentabilidad es en aportación futbolística. Ahí no aportó nada. Imagen se aportó, venta de camisetas aportó, aportó también venta de chivabonos. En esa parte fue productiva su llegada, pero en lo otro, la imagen que va a quedar de él es lamentable. Yo me acuerdo que a un sobrino de mi esposa le compramos, cuando llegó, una camisa de Chicharito, una camisa pequeñita para un niño de 6 años, una camisa que costó casi 2,000 pesos. O sea, era, y las grandes valían casi 3,000. O sea, era y las de juego valían más todavía. O sea, sí fue un negocio para las Chivas traerlo. No te digo que vendió millones de camisetas, pero probablemente cientos de miles sí vendió.
Y vamos a hablar un poco más del partido y de los otros partidos al volver, porque el Guadalajara estaba a punto de conseguir eliminar a Cruz Azul. Cruz Azul deja algunas dudas de cara a las semifinales. Hablaremos también del Toluca y del equipo de los Tigres al volver en esta tarde, arrancando la semana en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Dios. Regreso. Vente, y ¿qué tanto sientes, Chelis, que Cruz Azul dejó de hacer? Termina por ganar la eliminatoria, aprovechando que se derrumba psicológicamente el Guadalajara después del fallo del penal por parte de Javier Hernández. Pero ¿cómo llega Cruz Azul, Chelis, después de este partido? ¿Y qué te pareció el desempeño de la máquina, que termina reaccionando al final del partido?
No me gusta. No me gusta reaccionar, porque Guadalajara se tira para atrás y le cede todo el camino. Y es ahí cuando aflora el fútbol de estos dos medios, de Rodríguez y de Pasalera, o como se llame el otro muchacho, es cuando aflora su fútbol, y de Márquez, ¿no? Que el gol que metió sí fue de otra carrera, no de la carrera. En el Atlas no metió ninguno igual así. No, tendrá que hacer algo muy diferente Cruz Azul, y no veo que le alcance, porque también los días tiene 24 horas y el miércoles o jueves vuelve a jugar. No creo que le alcance.
Sí, Jeremy le metía goles a Chivas siempre, con el Atlas.
Pero de esa manera, de esa forma...
No, este fue un buen gol.
Este fue un golazo.
Un golazo, sí. Le tenía siempre tomadísima la medida a Chivas. Jeremy, fíjate, en los clásicos metía uno o dos por partido con los clásicos, sí.
Y sigue la mata dando. Vamos contigo, Marcelino. Cambiamos ya de tema y vamos contigo, Marce, para hablar de otros encuentros de la Liguilla, y Marcelino nos habla del América. Adelante, Marce, gusto en saludarte.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Día 2, después de la eliminación del América en esta apertura 2025, la primera vez que se va en cuartos de final en los últimos 4 años. Con Jardine habían sido puras finales, y anteriormente había ligado varias semifinales, con lo que América se enfrenta a su eliminación más temprana, y por lo tanto la necesidad de replantearse algunas cosas, para analizar sobre todo el rendimiento de algunos de sus futbolistas extranjeros que quedaron al ver, que no fueron tomados en cuenta, que estuvieron inmersos en lesiones, y un plantel que sí en apariencia es de mucha calidad,
pero que le faltó balance a la hora buena y que en el último año no ha logrado sustituir a futbolistas que salieron. Caso específico de Richard Sánchez, no encontró a nadie que tuviera ese perfil de disparo de fuera del área para momentos en los que más se apretaban los partidos, y de un Diego Valdés que salió para esta apertura 2025, tampoco han tenido un futbolista de ese perfil, de esas características, que sea capaz de filtrar una pelota de gol o aparecer desde atrás en el área con un disparo o con un remate de cabeza como era algo que solía hacer. Por lo tanto, viene la reflexión, el plantel ya está de vacaciones, desde el domingo rompieron fila, 17 de diciembre se estarán presentando nuevamente y para el próximo torneo las prioridades de la directiva es un lateral derecho, otra vez un centro delantero o un extremo derecho, de algún mediocampista, así que, pero por ser el mercado invernal, difícilmente se van a poder dar tantas contrataciones. Dos o tres, máximo cuatro refuerzos podría tener el América y mucho dependerá de los extranjeros de los que se puedan deshacer en este mercado invernal.
Hola, Marce, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Qué bueno que yo no soy el dueño de la América, porque yo mañana ya estaría corriendo a Araujo, a Lichnowsky, a Kevin Álvarez, a Cervantes, a Naveda, a Alexis Gutiérrez, a Aguirre, a Dávila, a Zúñiga, a Henry, a Violante. Hasta Henry estaría corriendo ya mañana. Entonces dices que muy pocas bajas y altas para el siguiente torneo.
Sí, porque tampoco tienen un presupuesto exorbitante o ilimitado para...
Es el América, Marce, es el América. Eso déjaselo al Mazatlán y al Puebla, ya hicieron, que no tienen presupuesto.
Ya hicieron una inversión con Alan San Maximán en el verano, fue como su capricho, su lujo, pero el resto de las contrataciones de la América están saliendo de lo que logran vender, y el invierno suele ser un mercado comprimido, entonces también América tiene sueldos muy altos, entonces los futbolistas tampoco se van a querer ir por menos. Los equipos que quieren contratarnos no los querrán contratar por medio de una compra, sino por medio de un préstamo, y seguramente dejando que América absorba parte del salario. Ese ha sido el problema en el que se ha enfrentado América en varias ocasiones y por eso luego no logra conectar. Pero de esos que mencionas, por supuesto que hay varios candidatos a salir, y específicamente te doy un dato acerca de los extranjeros de la América. De las nueve plazas con las que contó este torneo, solo cinco futbolistas extranjeros de la América superaron la mitad de los minutos en el campo. Y solo cuatro superaron los 1,000 minutos, que es más o menos las dos terceras partes de la cantidad de minutos. Y si nos vamos a casos específicos, José Zúñiga, que llegó este torneo, 500 minutos más o menos, Igor Lichnowsky, Víctor Dávila, no llegaron ni a esos 500 minutos, empezó Henry Martínez, capitán, futbolista histórico, campeón de goleo, 111 minutos en el torneo, sin gol, y el torneo pasado fueron 402 minutos, o sea, en todo el año,
sí.
Henry Martínez ha jugado un poco más de 500 minutos.
Marce, perdona interrumpirte, pero se escucha mal tu línea, vamos a intentar... corregir la línea telefónica de Marcelino Fernández en esta tarde porque se oye muy entrecortado. Ahora tratamos de resolverlo, Roger, en la cabina, pero sí, es verdad que puede venir Chelis una limpia, como ya comentaba Héctor hace un momento, varios jugadores que no dan el ancho en este América y quizás sea el momento adecuado para pensar en renovar la plantilla americanista para el siguiente torneo.
Es que yo le iba a preguntar a Marcelino, aquí en Puebla se dice que Emiliano Gómez, y ahorita que dijo un extremo derecho, que iba a la América. Ese es bueno, bonito y barato.
Pues a ver si ahora lo podemos recuperar. Pero sí, por lo pronto también una falla, y Héctor decía claramente en la televisión que Jardine tendría que irse también. Porque no juega Brian Rodríguez, por ejemplo, el partido clave. Ya está Marcelino de regreso. Marce.
Aquí estamos, Heriberto, ¿cómo estás?
Mucho mejor.
Para ver dónde retomo.
Te quedaste en el saludo, ¿no? Te quedaste en los jugadores que no daban el pase filtrado para gol, que le estaba haciendo falta eso para el América. Ahí empezamos a perderte.
Ah, ok. Bueno,
y Chelis te quiere preguntar algo, Marce.
Sí, el dato que te comentaba es que solo cuatro futbolistas de los nueve extranjeros superaron los 2 minutos, los 1,000 minutos en el terreno,
sí.
Que son las dos terceras partes. Rodrigo Aguirre cumplió con más de la mitad, no llegó a los 1,000, pero ahí anduvo con 4 goles, entonces fue de lo más rescatable, por así decirlo, pero José Zúñiga, Igor Lisnovsky, Víctor Dávila y Alan San Maximán no llegaron ni a la mitad de la posibilidad de minutos en este torneo.
Marcelino, buenas tardes. Soy Chelis. En Puebla se dice que Emiliano Gómez va a la América, y por lo que estás diciendo del extremo derecho y de que no hay mucho dinero, no sé si has escuchado algo.
Sí, es una versión que se maneja, que he escuchado. Lo que buscaría América sería una cantidad, porque según sabía, Puebla estaría pidiendo 7 millones de dólares por el jugador. No llegaría a América esa cantidad, pero lo compensaría con una cantidad de dinero y el resto con algunos futbolistas, unos que ya tiene prestados Puebla desde este torneo, propiedad del América, y quizá pues otros 3 jugadores serían la posibilidad de que América soltara para llegar a esta negociación. El problema con Emiliano Gómez, Chelis, es que lo busca Toluca, lo busca Pumas, lo está buscando América. Hay varios equipos interesados en él. Es un futbolista muy atractivo para el mercado mexicano. Entonces, pues al final seguramente será vendido al que ponga más dinero sobre la mesa.
Gracias.
Gracias, Marce, por la información.
Fuerte abrazo, Heriberto. Hasta luego.
Igualmente, buenas tardes. Emiliano Gómez efectivamente juega en el Puebla, este jugador uruguayo. Vamos a ver si en un momento dado alcanza a llegar al América. Vamos a ver si eso sucede. Pero por lo pronto, otra noticia que sacude al medio futbolístico el día de hoy es la renuncia, Héctor, de Miguel Mejía Barón y el despido de el señor Saracho del equipo universitario.
Sí, yo creo que uno se fue por su voluntad, Miguel Mejía Barón, que ya decidió retirarse, tiene 82 años, Beto, y decidió retirarse, yo creo que ya descansar, y en el caso de Saracho, lo echaron. ¿De qué lo responsabilizan a Saracho? Pues un poco de que Inteligencia Deportiva y él no tuvieron soluciones cuando se les cayó lo de Marcial, que ellos ya lo tenían prácticamente amarrado. ¿Sí? Se les cae lo de Marcial, y ahí Inteligencia Deportiva y Saracho no tuvieron una solución a la mano para decir, bueno, se nos cayó este, pero aquí tenemos otras 5 opciones para en el cierre de contratos, aquí ya tenemos amarrado este. Nunca tuvieron como en esta contratación un plan B o C, ¿no? Que siempre las áreas de Inteligencia Deportiva de los clubes deben de tenerte siempre un menú de opciones 10 para que no te falte en el momento la toma de una decisión y no te quedes sin centro delantero, ¿no? Solamente porque no previste. Entonces creo que lo de Ramsey también le podrían estar adjudicando alguna responsabilidad, un poco también lo del técnico, ¿no? De que a lo mejor no lo controlaron al técnico desde esa área de su oficina, calmarlo, atemperarlo.
Huerta, y el cambio, sí. y el cambio de mentalidad, el cambio del quehacer diario que venía acostumbrado Pumas y que este señor Saracho vino a revolucionarlo. Yo lo escuché junto a Mejía Barón y verdaderamente, con una tristeza, Mejía Barón escuchando eso y ya diciendo eso, tengo 82 años ya, el chamaco este haga lo que quiera.
Sí, qué lástima, porque es un personaje extraordinario, creo yo, en el fútbol,
claro,
mexicano.
Claro,
Miguel Mejía Barón.
Mejía Barón, claro.
Sí, por sí, supuesto. Y Adri, buenas tardes, tú que estás tan cerca de Pumas, ¿cuáles crees que son las razones, los motivos que llevan a estas 2 salidas que informabas el día de hoy?
Beto, fuerte abrazo para todos. Coincido con varios puntos que ya mencionó Héctor hace unos instantes. La planeación de este último semestre pasó la factura y ahora con los altos mandos de la institución, evidentemente fue un desagrado desde el primer día. No se tenía pensado la salida de Alex Padilla en la portería, tuvieron que trabajar a marchas forzadas por la opción de traer a Keylor Navas. Se enfocaron mucho en esa posición de la portería que descuidaron el reforzar el ataque, algo que les habían pedido desde que acabó la participación del equipo en el Clausura 2025. Dieron muchas salidas, alrededor de 10 bajas entre un semestre y otro. No funcionó la plantilla. Vino el tema también de Anthony Martial, que hasta el último día se esperaron y Rayados fichó a ese jugador. Y por supuesto, lo último del semestre, ¿no? El tema de Aaron Ramsey, esa salida que tuvo por la pérdida de su mascota, tantos permisos que también se le dio para ausentarse que fueron un cúmulo de varias situaciones que, bueno, ahora detonaron en la salida tanto de Miguel Mejía Barón como de Eduardo Saracho, además del tema deportivo, ¿no? Un plantel que fue muy indisciplinado, el más indisciplinado en todo lo que fue esa apertura 2025 y que también fueron exhibidos en la ronda de play-in, quedándose en el camino en el primer partido con una derrota muy dolorosa ante los Tuzos del Pachuca. Y ahora veremos qué va a pasar también con el tema de José Juan Macías, porque yo les comentaba que había cambiado la situación, habían ya llegado a un acuerdo de palabra para que José Juan renovara, para que viniera a México a hacer su rehabilitación por esta ruptura de ligamento cruzado, pero me dejaron muy en claro, no ha firmado aún esa renovación. Fue un tema que tenía ya palabrado Eduardo Saracho. Veremos quiénes van a llegar ahora a la institución del Pedregal y si es que también este tema con JJ Macías sigue en marcha, Beto.
Adri, muchas gracias por la información.
De nada, fuerte abrazo para todos.
Igualmente, buenas tardes. Claro, hay consecuencias por lo que ha pasado en Pumas últimamente y con respecto al equipo de los Tigres, pues termina por arrollar a los Xolos. Yo creo que la goleada es legítima, pero está la mancha del penalti que le regalan a los Tigres en el primer tiempo y que cobra perfectamente Bruneta. Y también creo que Lainez, que ya estaba amonestado, y si es que fue a provocar a los jugadores de los Xolos, pues tenía que haber sido expulsado. A final de cuentas, Tigres es muy superior al equipo de Tijuana. Y vamos a escuchar lo que dicen Sebastián Abreu y Guido Pizarro después de la eliminación del equipo de Tijuana.
La sensación de la comunión que hay con la gente. Creo que la gente hoy ha jugado para nosotros desde el túnel cuando llegamos acá. Creo que ha sido muy importante, pero también creo que, como lo digo siempre, la sensación es que cuando la gente se siente identificada con el equipo, creo que es una fuerza muy importante, agradecerles. Creo que lo que vivimos hoy va más allá del resultado, creo que como la gente, aún con el 3-0 en contra, tenía la ilusión y la convicción que el equipo se iba a entregar y que iba a dar vuelta al resultado, así que nada, orgulloso, contento. Pero como decía recién, ya a partir de mañana tenemos que pensar en lo que sigue.
Sí, un Pizarro que llega fortalecido y dice bien Pizarro, Héctor, que hay una comunión increíble, extraordinaria entre el público y los jugadores de los Tigres.
Siempre la ha habido.
Que siempre la ha habido.
O sea, no es porque él llegó y ya despierta tantas emociones en la cancha. No, perdió 3-0 en la ida, Beto. Es indigno de un equipo como Tigres, el plantel que tiene, perder 3-0 en Tijuana, ¿no? Claro, en la vuelta, un poco con la ayuda del árbitro, porque el segundo gol, derivado de un penalti que para mí no existió, se lo da el Gato Ortiz, y con eso Tigres empieza a levantar. Bruneta ejecuta muy bien ese penalti. Le hicieron a Tijuana 4 goles de cabeza, Beto.
Sí.
4 goles de cabeza y un penalti. Con eso lo mataron al equipo de Tijuana. Quiere decir que la zona defensiva donde estaban Poroso y Unai Bilbao fue un desastre, ¿verdad?
Sí.
Entonces, Tijuana baja muchísimo de visitante. Ahora Tigres tiene un potencial para desarrollar en el ataque que puso a Lainez, a Ángel Correa, a Guiñac y a Nico Ibáñez juntos, con Bruneta atrás de ellos.
Sí.
Y Gorriarán solamente en la contención. Entonces, tiene mucho potencial adelante, sí, y todavía estaban Herrera en la banca, estaba Antuna en la banca, o sea, todavía tiene más parque en la banca.
Sí.
O sea, Tigres sí tiene un buen equipo, un buen plantel, ahora pues no siempre lo desarrolla bien, ¿verdad?
Que de hecho entra Herrera en el segundo tiempo y también marca un gol.
Falla un penalti,
sí. Y se saca la espina metiendo un gol en este partido. Exactamente. Unos Tigres poderosos, una tremenda exhibición felina, solo esa pequeña mancha que, como decía Abreu, pudo condicionar en cierta forma porque iba apenas ganando Tigres 1-0. Estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos en este lunes. Gracias, Chelis, Héctor.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Diego, Roger. Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.